Marina, 5 grados la temperatura, no calienta nada, loco, a ver si le va a estar un poco. Está muy fría la mañana. Y para hoy la ¿por qué se reí?
Que salió el locutor de cancha.
La máxima para hoy, las pila, loco, 16 grados nada más. Venimos,
y bueno,
venimos a la baja.
No, pero ya el fin de va a estar muy lindo, estar y arrancamos, sí, a abril
mucho
templado,
mejor.
Más templado.
Bueno, seguimos con nuestra agenda, con nuestra hoja de ruta, con las visitas y, por supuesto, también con los entrevistados, conociendo a todos y cada uno de los que van a participar en las próximas elecciones del 16 de abril aquí en la provincia del Neuquén. Tratando de conocer propuestas, gente, ideas, de cara a lo que son las elecciones y sobre todo, en este abanico de posibilidades que tiene la gente, realmente muy amplio, ¿no? Porque son muchas las listas, son muchos los candidatos que la gente tiene para conocer, ¿no? Hoy nos están acompañando, están aquí en el piso con nosotros, ha venido Lucas Castelli, que es candidato a diputado, y también está Nicolás Ayala, candidato a intendente de aquí de la ciudad de Zapala. Con Nicolás hemos estado en muchas oportunidades. La última vez estuvo acompañando al candidato a gobernador, pero bueno, claro, no hablamos mucho con Nicolás ese día porque la entrevista estaba un poco centrada en el gobierno provincial, o por lo menos en las propuestas, ¿no? Así que hoy vamos a hablar un poco también de la territorialidad y de la localía de Nico aquí en la ciudad de Zapala también. Bueno, ante todo, buenos días, gracias por venir, bienvenidos. ¿Cómo estamos, Nicolás?
Muy buenos días a toda la audiencia y a todos los chicos ahí que veo atrás que están, tienen toda la boca llena, parece que están comiendo algo.
Siempre venís acompañado por...
¿Por alguien?
Por alguien.
Sí, nosotros somos un equipo y tenemos tareas distribuidas y en ese hay dos personas que me acompañan, Carly Alavena y Pablo Meliqueo, que son dos compañeros del partido que están trabajando un montón y son como mi sombra últimamente.
Es que acá viste que está la fotógrafa, también está full ahí, entonces...
Es fotógrafa, entrevistadora, claro, periodista, todo. Muy bien, Romina.
Me está pidiendo permiso ahí para tratar de tener un buen plano en la foto y... por supuesto que esto después queda todo registrado en la página, así que... Bueno, Lucas, muy buenos días, gracias por venir y...
Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a toda la audiencia de acá de Zapala.
Bueno, estás recorriendo la provincia, hoy estás en Zapala, ¿cómo va a ser tu agenda?
Venimos recorriendo la provincia, te diría semana a semana, por cada zona, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, vamos a recorrer con Nico algunas instituciones, visitar a algunos vecinos, acompañando a nuestro gran candidato intendente que tenemos aquí. Pero por sobre todo, contándole a los vecinos, primero escuchando, como siempre lo venimos haciendo, no desde la campaña, sino también desde la función que a mí me toca ocupar hoy como diputado, pero sí contándoles las propuestas y en este último sprint que nos queda de campaña, en los últimos 15 días, charlar con los vecinos y contarles cada una de las propuestas que nosotros veníamos trabajando. También es fundamental, yo recién te escuchaba decir que hay muchos candidatos. Sí, somos muchas fuerzas que nos hemos unido en este caso atrás de Rolando Figueroa, pero a nivel provincial y a nivel municipal no hay muchos candidatos. Yo siempre trato de trasladarle a la ciudadanía la realidad. Acá se está discutiendo dos modelos de gobierno. En cada uno de los municipios, en los 53 municipios, como también a nivel provincial, la lista azul, el actor que hoy gobierna, o un modelo nuevo de liderazgo. Uh-huh. En el caso a nivel provincial, es la lista azul o Rolando Figueroa. Y a nivel municipal...
Lucas, entonces, perdón, ¿no? Pero entonces estás planteando una polarización en esta elección y, digamos, estas dos propuestas, dejamos afuera el resto de las fuerzas políticas que están por fuera del Movimiento Popular Neuquino, porque Rolo ha dicho hasta acá, y lo dijo en esta radio, él nunca se fue del movimiento.
No, por supuesto. Rolo no se fue del movimiento y sí hay una polarización, está claro, que no hay actores que...
O sea, es como si fuera una interna del Movimiento Popular Neuquén.
No es una interna porque estamos actores. Obviamente. Como Avanzar Neuquén, seguro. Hay gente del PJ, gente de Juntos por el Cambio. Realmente hemos coincidido atrás de un nuevo líder como lo es Rolando Figueroa. Por supuesto que cada una de las fuerzas tenemos diferencias, venimos de distintas cunas, como digo siempre, pero nos une una columna vertebral, ¿no? Cambiar este modelo de liderazgo, terminar con la corrupción, terminar justamente con estas familias del poder, con estos feudos, y trabajar realmente sobre las deudas históricas que hay en la provincia, ¿no? En materia de déficit habitacional, en materia de infraestructura. Lo mismo que identificamos en Zapala es la misma situación que vive Anielo y la misma situación que vive San Martín como el norte neuquino, en materia de infraestructura, ¿no? Estamos esperando en Anielo que explote un gasoducto, el Néstor Kirchner, que se está construyendo, gracias a Dios, gracias a Dios que Neuquén tiene el motor energético de la República Argentina, pero vuelven a su casa y se calefaccionan con leña. La misma situación vivimos en San Martín de los Andes, lo vivimos acá, un parque industrial con una zona franca en la localidad de Zapala, que no cuenta con los servicios básicos. Hablamos de diversificar nuestra matriz productiva. Zona franca, para que sepa la ciudadanía, no es que hay zona franca en todas las provincias dando vueltas. Son muy pocas las que hay en la República Argentina. Entonces hay que tener una visión justamente de diversificar la matriz con a 70 kilómetros un paso limítrofe, un parque industrial, una zona franca. Hay que generar las condiciones para atraer inversiones. No solamente porque tengamos la zona franca, que la venimos anunciando hace más de 7, 8 años, se van a venir a instalar las industrias. Nosotros tenemos un plan junto a Rolando, junto a Nico, que venimos charlando hace mucho, en este proyecto de diversificar la matriz productiva, que el derrame de la industria carburífera quede en materia de infraestructura, llevando los servicios y garantizando para que se instalen las industrias realmente.
¿Qué sería generar las condiciones para esa instalación?
Generar las condiciones cuando los parques industriales se instalan las industrias. Nosotros, si queremos generarle valor agregado a nuestras materias primas locales, necesitamos que para que la industria se instale haya servicios básicos. Una industria funciona con gas. Cuando nosotros nos mostraban los dibujitos en la escuela, yo hago siempre esto gráfico, que vos ves la chimenea, que decimos, no, esa industria contamina. Después podemos hablar de la contaminación, ¿no? Pero esa contaminación o ese humo que nosotros vemos se genera a través del gas. Bueno, si nosotros en un parque industrial no tenemos gas, es imposible que venga una industria. El 70% del parque industrial de Neuquén no tiene gas. El parque industrial de Anielo no tiene gas. No tiene gas, no tiene agua, no tiene luz. El otro día hablaba con unos inversores que vinieron, mexicanos, hicieron una gran inversión. 15 millones de dólares invirtieron en Anielo, que están produciendo arena, justamente. En realidad, acopian arena para poder generar los contratos con las petroleras y que la usen para el fracking. Bueno, le digo, empiecen a producir acá. Generemos más mano de obra local. Justamente la industria genera empleo genuino. Sí, me dice, lo que pasa es que no tengo gas y no puedo secar la arena, porque la arena lleva un proceso de lavado. Entonces uno se agarra la cabeza realmente, porque estamos hablando del gasoducto de Néstor Kirchner. Queremos exportar, pero no tenemos las condiciones generadas nosotros para que se genere mano de obra. Que vamos a agarrar el recurso, lo vamos a llevar para que se vaya. Buenísimo, bienvenido, van a generar divisas. Yo conozco muy bien el tema financiero, pero lo que más me preocupa acá es la generación de empleo genuino y que realmente vengan las industrias. Si nosotros desaprovechamos los próximos 15 años que tenemos de nuestra industria, porque vamos a ir a un camino de transición de energías renovables, los próximos 15 años nosotros tenemos que sacar el petróleo. Si el derrame de esa industria nosotros no lo optimizamos y realmente no lo bajamos en materia de recursos para diversificar nuestra matriz, potenciar el turismo, generar las condiciones, nos va a pasar lo mismo que pasó en distintas localidades. Doy el ejemplo, acá cerquita, Plaza Winkle, en la década del 70, 80, 90.
O sea, Lucas, hablás varias veces del derrame. ¿Tiene que ser un derrame que se dé por inercia o gravedad desde las empresas o también tiene que haber un Estado que disponga políticas de desarrollo equitativo? Porque no, si vamos a esperar a que nos caigan migajas.
No, hay que esperar justamente. Nos escuchamos anuncios de récord, 315.000 barriles días de petróleo, 92 millones de metros cúbicos de gas. Son cifras por ahí que la audiencia dice, son números grandísimos. Bueno, esas cifras son las que nos anuncian y vamos en proyección a que tengamos que extraer 1 millón de barriles. Y el gas, lo mismo con el gasoducto, no nos va a alcanzar un solo gasoducto. Cuando realmente explote el gasoducto y podamos empezar a exportar y revertamos justamente, en vez de importar, nosotros empezar a exportar el gas, vamos a tener que hacer muchos más ductos. Todo eso genera divisas para la República Argentina. Bueno, Neuquén, a partir de la renta petrolera, por llamarlo de una forma, tenemos que optimizar esos recursos. Nosotros vemos que nos hablan de esos números, parecemos una provincia que somos Dubái, y tenemos índice de pobreza del 40%, las rutas destruidas, aeropuertos que, como digo siempre, cuando queremos potenciar el turismo nosotros, hay que invertir en conectividad vial, digital y aérea, no hay mucha vuelta. El aeropuerto de San Martín de los Andes recibe 2 vuelos. ¿Por qué el de Bariloche recibe 12? Porque no hay inversión justamente para poder que vengan otras aerolíneas, que no sea solamente aerolíneas argentinas, y de esa forma nosotros atraer el turismo extranjero o el porteño, por llamarlo de una forma. A eso llamo derrame. Que lo que quede de la renta petrolera nosotros lo podamos ver en materia de infraestructura. En este caso mencioné el turismo en la, la conectividad aérea, ¿no?
Nico, y bueno, consultarle a Nico respecto del, del proyecto, ¿no? De ciudad que están trabajando, porque bueno, también hay diferentes, ustedes lo marcaron en alguna de las entrevistas, creo que lo dijo Figueroa, más que colectoras, son fuerzas políticas, ¿no? Sí. Que integran el espacio.
Sí, son fuerzas políticas porque cada uno tiene un proyecto de ciudad que está anclado en el proyecto provincial. Lo que dice Lucas para nosotros es prioritario. El gran problema que tiene Zapala es la falta de empleo, es el desempleo. Al, cuando vos te metés en la casa de los vecinos, al menos una persona está desocupada, al menos una, dos, tres, cuatro, dependiendo de los integrantes. Y es el gran flagelo que tiene la, la ciudad de Zapala, y que si no potenciamos las pymes, si no potenciás el parque industrial a través del, como decía Lucas, de llevar los servicios básicos, no vamos a nunca a revertir la situación de la ciudad de Zapala. Vamos a estar siempre de la misma forma, siempre con cooperativas en las cuales hay 36 cooperativas en la ciudad de Zapala, las cuales tienen un esquema de, te diría, casi esclavización, ¿sí? Porque les pagan 30.000 pesos en un esquema que no, no es el que está pensado para una cooperativa, ¿sí? Vos tenés, con la cooperativa querés lograr independencia. Le das una obra, le das otra obra, la cooperativa reparte la plata, pero lo que estamos viendo hoy con las cooperativas es prácticamente un contrato encubierto a la Municipalidad de Zapala, donde se las tiene presas y se las amenaza que si no gana el gobierno actual se las va a despedir o no se les va a dar trabajo. Ese esquema tiene que estar pensado en un esquema de trabajo genuino como el que estamos planteando nosotros acá en la ciudad de Zapala, con la erradicación de empresas, hacer el contacto entre la empresa y la cooperativa, que el Estado sea coordinador de ese contacto, capacitar a las personas, porque la verdad que se ha perdido 3 años y medio con las cooperativas, no se les ha capacitado, no se les ha provisto de herramientas. Solamente hay una cooperativa que ha logrado cierta independencia, cierta capacitación, pero que viene de hace muchísimos años, una de las primeras cooperativas, pero que en los últimos años no se ha podido avanzar. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, todo el césped que se compró en la Avenida del Maestro, que quedó hermoso, se compró afuera. Si vos tenés planificación, eso se lo podés dar a una cooperativa y le decís, miren, muchachos, ¿saben qué? En noviembre del año que viene vamos a sembrar, vamos a darle un pedazo de tierra en el bosque comunal, ustedes tienen que sembrar, tienen que tener el pasto para esa época porque lo vamos a sembrar. Y esa plata se la da a la cooperativa, por ejemplo. Ese es el esquema que está pensando una cooperativa. No esta especie de tener los rehenes con 30.000 pesos, como está cobrando la mayoría de ellos, y sin ningún horizonte preciso de a dónde van y con la independencia que una cooperativa requiere. Entonces, el gran problema que tenemos en la ciudad de Zapala es el desempleo.
Nico, bueno, otro de los ejes también de campaña tiene que ver con la educación.
Fuertemente,
en ese,
sí,
ese sentido hay varios, sí, proyectos, ¿no?
Sí, hay varios. Bueno, Rolo viene planteando hace 2 años y medio un esquema de becas a nivel provincial, pero nosotros queremos tener autonomía en ese sentido. Nosotros lo que estamos proponiendo es la reserva presupuestaria. El 2% del presupuesto actual son 150 millones de pesos para educación, solamente para fortalecer el acceso a las carreras superiores. Que tenés varios esquemas. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con la directora del asentamiento y ayer tuvimos una breve charla con el vicerrector y la rectora, donde se pueden gestionar carreras para la ciudad de Zapala. Siempre necesitan, lo dijo ayer claro la rectora, necesitamos el acompañamiento de los municipios, el de Zapala, el de donde desean que una carrera se establezca. Porque si no, para la universidad es imposible. El 92% del presupuesto de la universidad se va en salarios. Le queda muy poquito para poder pensar algunas cuestiones. Pero si tiene el acompañamiento del municipio, claramente se pueden gestionar carreras, sobre todo en esta época que la pandemia lo que hizo es mostrarnos que hay otras alternativas. La virtualidad o la modalidad híbrida es una muy buena herramienta que ya está usando la universidad en algunas materias de algunas carreras, pero que se puede implementar en otras. En ese sentido, hay que invertir en conectividad, hay que ayudarlos con aulas. Nosotros estamos pensando que el campus municipal se pueda ampliar y poder al menos hacer 2 aulas para poder coordinar con la universidad. Estamos pensando en la apertura de residencias universitarias en los principales puntos del país, como ya pasó alguna vez en la ciudad de Zapala, donde estaba la casa de Zapala en Mendoza, o estaba en Viedma, o estaba en La Plata. Y poder brindar un esquema de becas para los estudiantes, ¿no? Obviamente que después el estudiante tiene que rendir. Nadie le va a pagar a un estudiante, no le vamos a pagar a un estudiante que está de vacaciones en algún lugar. Tiene que tener un rendimiento académico aceptable. Entonces, muchísima gente quiere estudiar en la ciudad de Zapala. Ahora, lo que hay que gestionar son carreras públicas, porque lo que hay son carreras privadas, donde todavía hay un montón de estudiantes que no pueden acceder a esas carreras. Yo soy director de escuela y yo sé que al menos el 70% de los estudiantes que terminan quinto año no se van a poder ir a estudiar. Y no van a poder seguir una carrera universitaria o terciaria. Porque es imposible poder acceder hoy, mandar a estudiar a tu hijo afuera, te puede llegar a salir casi 300.000 pesos. Si vos pensás en el alquiler, lo que tenés que... ¿Quién está en condiciones de poder pagar eso? Entonces, si nosotros no generamos oportunidades en pleno siglo XXI con las herramientas que nosotros estamos planteando, estamos muy complicados. Y hay una clara lectura del presupuesto municipal. El presupuesto municipal, hay una secretaría, que hoy es la secretaría que se encarga de hacer el asfalto, que tiene 1.300 millones de pesos de presupuesto. Pero si vos vas a la Secretaría de Educación, Desarrollo y Promoción, tiene 250 millones de pesos. Entonces, hay un desequilibrio, hay algo que está mal ahí y que claramente te marca que el rumbo o los ojos, las prioridades, no están puestas en otras cuestiones que tienen que ver más con la vinculación social.
¿Cómo viene el trabajo de campo, digamos? ¿Cómo están distribuyéndose las tareas aquí en la ciudad de Zapala y en estas recorridas que ustedes están haciendo? Sobre todo por la cantidad de colectoras, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese trabajo?
Mira, con los diferentes partidos políticos hemos podido congeniar el trabajo en campo, ¿no? Nosotros nos dividimos los días por colectora, cada colectora tiene destinado un día, cada colectora hace las reuniones conmigo que desea hacer, la colectora que algún día tiene alguna cuestión más de su partido lo maneja ese día, pero hemos podido avanzar en una agenda que nos permite cubrir prácticamente todo el territorio con muchísimas reuniones. Nosotros arrancamos a las 7 de la mañana, estamos visitando las escuelas. Si bien yo sé la situación de las escuelas, me parece que institucionalmente corresponde ir y charlar con los directivos, con los colegas, porque, como les decíamos, el plan educativo en el proyecto provincial tiene una fuerte impronta. Y después a la tarde reuniones con vecinos, muchísimas reuniones con vecinos. Y hay un Zapala que duele mucho, hay un Zapala que está siendo desatendido, hay una necesidad enorme, hay mucha pobreza, hay chicos desnutridos, no está llegando el Estado como tiene que llegar. Y es lo preocupante de nuestra ciudad. Me parece que las prioridades en nuestra ciudad están invertidas, que tiene que haber más inversión en toda la cuestión social, con una mirada más empática, más tierna hacia el vecino, más de comprensión de la situación que está viviendo hoy, porque realmente hay muchísimos vecinos en la ciudad de Zapala que la están pasando muy mal.
¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, ¿no? ¿Nos quedan algunos minutitos todavía?
Sí, parece que sí.
Déjame sumarte, bueno, a la consulta que veo que hay, siempre genera esa duda, ¿no? La diversidad que hay dentro de este espacio político. Yo a Rolo le digo que es como el Messi, ¿no? Juega y nos hizo jugar a 9 fuerzas políticas dentro de un mismo campo y para un mismo equipo. Y por supuesto que en esa gran diversidad convivimos con una hermosa armonía. Es asombroso realmente, pero cuando hay un liderazgo que generó esa ampliación, ¿no? Abrió los brazos y dijo, vamos, que se puede, vengo a proponerles un sueño, dijo también otro actor en otro momento, ¿no? Bueno, Rolo creo que es eso lo que nos vino a decir a nosotros. Como un gran líder político, vengo a proponerles un sueño, una provincia distinta, que volvamos a las raíces de lo que fue la década del 70 de Neuquén, donde venían nuestros padres, nuestras madres. En el caso mío, digo yo, tengo padres cordobeses y madre de Bahía Blanca que vinieron a esta hermosa provincia a echar raíces porque se podía soñar por el desarrollo de cada uno de sus hijos profesionalmente. Creo que, bueno, Rolo logró eso, ¿no? En la propuesta de vengo a proponerles un sueño, nos hemos agrupado todas las fuerzas políticas porque no hay otras. La realidad es que están todas dentro de este espacio y del otro lado hay una sola lista. Es la lista azul, la que hace 20 años viene administrando de la manera ineficiente, encubriendo la corrupción, ¿sí? Bajo cuatro familias, pues son cuatro familias las que nos gobiernan, nosotros las denominamos las familias del poder. Bueno, vengo a proponerles el sueño ese justamente, ¿no? Eliminemos todas estas cuestiones y empecemos de acá para adelante a administrarnos los recursos que nos va a dejar Vaca Muerta para que los neuquinos podamos vivir mejor en cada puntos de nuestra localidad. Mm.
¿Piensan hacer algún acto de cierre, Nico? ¿Cómo va a ser este de aquí el trabajo al 16? Y bueno, si hay
no,
algo...
Probablemente no, estamos focalizados hasta el último día de estar en territorio con la campaña. Digo el último día hasta el 14, ¿no? Porque después entramos en veda. Pero tenemos todos... Estamos todos concentrados antes, es un partido, yo lo comparo a Argentina-Francia, ¿viste? Y estamos todos concentrados al 16 y haciendo todos los esfuerzos necesarios para ganar las elecciones. Y nosotros queremos que Zapala sea el faro de la provincia, sea el corazón de la provincia que bombee oportunidades para Zapala y para la región. Nosotros no podemos pensar un Zapala si no está integrado con Mariano Moreno, con Picún Leufú, con Bajada del Agrio, con los Catutos y con todos los parajes que hay alrededor de la ciudad de Zapala. Es inviable. Nosotros tenemos que pensar el futuro de la provincia a los próximos 30, 40 años integrando la región. Porque si no, y cuando te digo la región, digo en materia de infraestructura, en materia de producción, en materia de educación, en materia de cultura. Tiene que haber una agenda en común y trabajar la región. Cuando Rolo dice que vamos a regionalizar la provincia, no es solamente descentralizar los ministerios. Tiene que ver con otra mirada, con empezar a mirar las regiones y qué es lo mejor que puede dar cada región. Nosotros necesitamos volver a potenciar la minería acá en la ciudad de Zapala, porque se pueden hacer muchísimas cosas más a través de la minería y de los agrominerales. Las regiones van a estar divididas en microregiones según las cuencas hidrográficas. Entonces se va a potenciar la ganadería, la agricultura. Nosotros podemos abastecer gran parte del mercado interno que tenemos con la producción de vegetales que tenemos acá en la región. Entonces, si nosotros no miramos al desarrollo de la ciudad de Zapala en términos de región, vamos a estar toda la vida como estamos ahora. Por eso nosotros apostamos fuertemente al liderazgo de Rolo, al proyecto de provincia que tiene Rolo, porque vamos a transformar la provincia.
Bueno, ya para ir cerrando y bueno, mostrando y marcando el esquema, ¿no? Esta es la lista Avanzar Neuquén. La lista, vos tenías el número
192.
Que lleva como candidato a gobernadora a Rolando Figueroa, a Gloria Ruiz como candidata a vicegobernadora, a Lucas Castelli, bueno, Lucas encabezando la lista de diputados provinciales, y ahí vamos a hablar de quién te acompaña, en la intendencia Nicolás Ayala, que está aquí con nosotros, y esta lista propone como concejales a Alejandro Lezán, Alía Lucero, Jorge Noguera, sería esta la lista completa, la 192. Lucas, bueno, y acompañado por Ana Servidio y otros...
Anita, sí. Y otros compañeros que bueno, que están distribuidos de toda la provincia, ¿no? De Avanzar junto a Nico, bueno, y varios concejales que se han sumado a Avanzar, hemos logrado tener una pluralidad realmente en toda la provincia de Neuquén.
¿Hay representantes de Zona Centro también en la lista de diputados?
Hay representantes de Zona Centro, de Zona Confluencia, de Zona Norte, de Zona Sur. Como te decía, nosotros armamos Avanzar desde el interior hacia la capital realmente, que fue...
El trabajo ya lleva, ¿cuántos años, Lucas, de Avanzar?
2 años y medio, cuando, bueno, nosotros a nivel local, un grupo de lo que está en Avanzar, veníamos de trabajar con Horacio Pechi Quiroga, falleció Pechi, quedamos guachos, diríamos, ¿no?
Sí, sí.
Y,
sí.
Bueno, entendimos que no había, habían actores que habían tomado caminos que no iban con los valores que nos habían puesto en nuestra familia. Por eso decidimos conformar un nuevo espacio, con los brazos abiertos. Yo le hago un chiste siempre a Rolo y le digo, nosotros somos precursores. Viene Nico, que viene de un sector, Anita viene de otro sector que el quiroguismo. Realmente entendemos que la diversidad y esta forma de ampliar que han hecho muchos dirigentes de Latinoamérica es importantísimo, ¿no? Y es la nueva forma, me parece, para hacer política.
Ahora, el desafío va a ser después poder mantener ese espacio.
Digo, no,
porque
avanzar,
hasta aquí hemos tenido ejemplos... sobrados en todo este tiempo de democracia de muchos espacios que cuando llegan a la conducción o cuando llegan al poder después se fracturan, se rompen, se van. Bueno, Nico ha sido parte también y ha tenido la experiencia, ¿no?, como concejal.
A mí, sí, ahí hay que observar que el mismo MPN lo ha hecho eso, ¿no? Lo que pasa que el MPN en los últimos 15 años ha usado un sistema de colectora. De hecho, el UNE hoy, que estaba en otro espacio, acompaña a quien es hoy candidato a gobernador. Es decir, no es nada nuevo, no estamos incursionando en algo nuevo. Lo que pasa es que cuando lo hacen ellos son colectores y cuando lo hacemos nosotros es una ensalada de fruta, ¿no?
Me refiero a todos en general.
Sí, 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 sí,
o sea,
pero ahí está el desafío.
Le pasa al resto de las fuerzas.
La diferencia es que nosotros tenemos un gran líder, que es Rolando. Es un líder de mesas abiertas, de redondas. Rolando nos escucha, toma lo que nosotros le decimos a lo largo de la campaña, decimos, Rolo, focaliza acá, y es una persona con una amplitud que es asombrosa. No es soberbio para absolutamente nada, es una persona que escucha, que acepta las sugerencias que uno le da, y eso a uno lo hace sentir partícipe, y que cuando nosotros gobernemos, porque nosotros vamos a gobernar la provincia de Neuquén y vamos a gobernar la ciudad de Zapala, eso se va a trasladar en las políticas públicas que nosotros necesitamos. ¿Discusiones van a haber? Sí, porque son necesarias. Yo no quiero a alguien al lado mío que me diga que soy alto, rubio y de ojos lindos. No, no quiero. Yo quiero a una persona que me discuta, que me diga, mirá, te estás equivocando, vamos por acá. Eso, así se construyen los espacios políticos. Con discusión, después necesitas conducción, obviamente. Y el primer desafío es que vos no te enojes. Ahí está el liderazgo, ahí se muestra el liderazgo.
Yo entiendo que la pregunta vino dirigida, y le voy a dar nombre y apellido, a la Alianza del 2001, si querés, ¿no?
No.
Nosotros estamos lejos de ser Luca, la Alianza.
Pero para ponerle una,
para que la audiencia nos entienda también, nosotros estamos muy lejos de ser una alianza, sino que realmente acá hay un gran frente. Y si te lo traigo a la actualidad, yo recién lo hablé de un líder latinoamericano, lo que ha hecho Lula en Brasil, la amplitud que ha tenido Lula justamente abriendo... Y lo veo que hoy está gobernando muy bien. No lo vamos a comparar a Rolo con Lula. Me encantaría que Rolo decir Rolo fue Lula. Porque, bueno. Pero ahí tenemos un gran ejemplo de la actualidad en la política. Hay que ampliar, hay que abrir los brazos a la diversidad. No le tengamos miedo. No le tengamos nosotros en avanzar. No sabes la pluralidad que tenemos. Radicales, gente que vino del PJ. Bueno, Ale, Nico. Anita Servidio, nieta de Cafiero.
Sí.
Yo por ahí estoy parado más al centro, pero realmente no sabes la hermosa convivencia que tenemos y tomamos las decisiones en una mesa redonda. Acá no hubo dedos que vos sos candidato, sos vos. En un momento tuvimos con gente de Zapala y dije, che, Nico, veamos cómo armamos una estructura, qué es lo que más conviene al proyecto. Me tocó a mí porque vengo asumiendo un cargo de diputados también hoy actualmente y me tomaron como referencia. Pero si acá no va a dirigirnos nadie con el dedo, justamente, los acuerdos de cúpula dijimos que no iban a estar nunca dentro de Avanzar, claro. Como tampoco creo que lo estuvo en este gran frente.
¿Y tiene alguna referencia o algo en lo nacional? Porque sí. También, lo que vos decís, y es más, te he escuchado decir palabras o hablar con referentes, y quizás uno lo tiene más asociado a una línea política que a otra de la cual... Quizás te tenía asociado donde venía.
Yo soy quiroguista. Como dije, siempre entré a la política de la mano de Pechi Quiroga. Si hay alguien de referencia con quien he hablado con distintos sectores, es Horacio, ¿no? Que en paz descanse. En el último tiempo lo identificaban a Pechi con Juntos por el Cambio. Sí, por supuesto, por algo también nosotros salimos de Juntos por el Cambio, porque hay valores que no entendíamos y generamos esta amplitud. Soy peronista, vengo de familia peronista. Eso sí que quede claro y lo hemos hablado en muchas oportunidades con los medios. En Juntos por el Cambio hubieron peronistas, algunos más menemistas, ya me moló, pero bueno, yo tengo
Pechi
base.
Pechi era radical.
Pechi era el peronista más radical que conocí yo.
Viste que siempre la patria.
Pero Pechi, hagamos memoria, ustedes lo conocieron mucho a Pechi. Miren cómo gestionaba, miren cómo trabajaba Pechi. Pechi era...
Bueno, no, hemos hablado de fuera de aire y cuando uno no va analizando las listas y acá salimos, acá ya estamos tomando café acá. ¿Verdad?
Exacto.
Son esos grandes referentes políticos que creo, ¿no?, que marcaron, hicieron hito, ¿no?, marcaron un momento histórico.
Yo a Pechi lo conocí así.
Podemos tener más o menos simpatía por alguno de ellos o podemos cuestionar más o menos, pero no...
Si no podés dejar de negar la...
No su identidad.
Exacto, sí. Hizo la construcción como político, de esa política de barrio, de esa política de territorio. Pues bueno, en el medio tuvimos, ¿no?, las cuestiones vinculadas a la tecnología, a los medios, al marketing, al candidato.
Pechi empezó siendo presidente de la comisión barrial... después estuvo dentro también de justamente con el kirchnerismo en su momento.
Claro, en la concertación.
En la concertación.
Sí, en la concertación de 2007.
Conversaba con todos los actores políticos. En mi caso, a mí lo que me enamoró es la manera de gestionar de Pechi. Yo siempre digo lo mismo. Yo me fui en el 2004 de Neuquén, volví en el 2014, me fui a estudiar a Buenos Aires. Y cuando volví me encontré con un Neuquén distinto. Un Neuquén que miraba la barda, lo dio vuelta, lo puso mirando el río, un paseo costero. Lo que ha desarrollado Pechi en Neuquén es admirable. Entiendo que Nico también lo toma como referencia porque hemos charlado en materia de administración, ¿no? Después podemos tener cuestiones ideológicas, pero sabemos convivir también en esas diferencias.
No, yo lo que iba a decir que la característica que tiene Avanzar es que un espacio joven, promedio de edad de avanzar, tiene 35 años. Quizás yo sea uno de los más viejos con 40 años, ¿no? Pero bueno, acá está Anto también, 32 años, y así un montón de compañeros y compañeras. El desafío a mí me parece que va a ser transformar Neuquén, y cuando nosotros nos sentamos con los otros partidos políticos, dijimos, bueno, ¿cuáles son los 10 puntos que Neuquén necesita redireccionar? Y estábamos de acuerdo en los 10. Y todos asumimos el compromiso de trabajar en función de cambiar esos 10 puntos. Tenemos una oportunidad histórica. El mundo va a hablar de esta elección el 16 de abril. Vamos a hacer historia y tenemos una responsabilidad enorme de poner todas las energías en función de revertir el 40% de pobreza que tenemos, de revertir la situación de las escuelas que se caen a pedazos, de revertir la situación de los hospitales. El hospital de Zapala no tiene recursos. Ha habido una renuncia masiva de jefes de área. Laboratorio no tiene insumos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad después del 16 de abril.
Lucas, Nicolás, muchísimas gracias por venir. Bueno, no sé si no nos va a quedar.
Me hizo mover el micrófono.
No nos va a quedar tiempo físico para volver a hablar con ellos.
No, ya estamos ahí.
16.
Ale tiene el fixture del otro lado.
Claro.
No, y va tachando, bueno, va viendo quién viene, quién no, quién falta.
Nos quedan varios candidatos y listas por conocer. Sí. ¿No? Así que, bueno,
yo agradecido por el espacio físicamente. Generalmente hablamos también telefónicamente, sí. Ustedes se comunican, así que agradecidos. Sé el trabajo que hacen, el alcance que tienen también. Justo están escribiendo Ville Puente Picún también. Me dice, manda saludos. Sí. Un saludo para Fabián, que lo están escuchando. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Recontra agradecido. Edgardo, yo lo quiero muchísimo. Romy, vos sabes también lo que te aprecio. Así que muchísimas gracias. Yo me siento como en casa cada vez que vengo acá. Muchísimas gracias.
Bueno, ahí estábamos con dos integrantes de la lista 192 de Avanzar en Neuquén.
Sí, candidato a intendente, Nicolás Ayala, sí, candidato a diputado provincial para renovar la banca, Lucas Castelli.
Hacemos una pausa.
Es la lista 192.
Sí, lo dije.